aquí estamos, como todos los jueves a las 20 en la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Yo siempre digo que hay que tratar de hablar poco con los invitados antes del programa, porque si no, gastan el programa y el micrófono está cerrado. Y entonces después hay que remontar la cuesta y volver a hacer el programa. Pero con los invitados que tenemos hoy, me parece que va a ser mucho más fácil. Es más, yo creo que el programa lo van a hacer directamente ellos. Está el doctor Juan Alberto Yaría, hombre fundador de Gradiva y de este programa también. Gustavo Martínez, psicólogo, terapeuta que trabaja acá en la Fundación Gradiva. Y Alberto. Alberto es el papá de Emiliano. No sé si usted escuchó el programa el jueves pasado, pero Emiliano dio un testimonio muy interesante. Él es un tipo muy interesante, que me parece que es un buen elemento como para traerlo y que dé testimonios permanentemente, porque le van a ayudar a otros pacientes en su tarea de recuperación. Pero como Alberto no hace falta que le pregunten, porque arranca ahí, le voy a dejar al doctor Yaría que haga la presentación de Alberto, porque Alberto me parece un personaje muy rico, yo lo quiero escuchar, no quiero interrumpirlo con demasiadas preguntas, y quiero que hable porque de lo que diga doctor Yaría me van a surgir preguntas.
Sí, yo a Alberto lo aprendí a admirar en la tarea clínica acá y lo aprendí a reconocer en su función como preventor en el campo de las adicciones. O sea que es una persona que yo le tengo un gran cariño, tanto a él como al hijo, y tengo con él un gran reconocimiento porque por su honestidad, por su lucha, por su trabajo. A mí me emociona internamente que él esté con nosotros, porque él tiene mucho para hablar y mucho para decir.
Alberto, presentado que fue, díganos por qué tiene tanta historia, tantos elogios, tantos méritos, además de ser el papá de Emiliano, que es todo un mérito.
Yo acá la historia la tengo desde el momento en que entré a esta institución. La verdad, fui recibido muy bien porque venía pasando por un problema de índole familiar. El problema era que mi hijo, Emiliano, había tomado un camino de no vida. Por lo tanto, tuvimos que intervenir con la mamá y traerlos a esta institución. Desde el momento en que llegué, fui muy bien recibido, fui entendido. Incluso al principio no entendía muy bien cómo era, porque si bien teóricamente sabía muchas cosas sobre la drogadependencia, resultó que acá aprendí muchísimo más. Aprendí, por ejemplo, que la drogadependencia, cuando habla, porque habla la drogadependencia, lamentablemente manejando al individuo, hace decir cosas que no son y hacen aparentar cosas que no son. El otro día mi hijo hablaba de la manipulación. Sí, mi hijo era muy manipulador. Pero después entendí también que la manipulación la ejercía la droga, no era él. Y eso me lo enseñó acá Gustavo, ¿no? Gustavo para mí fue un maestro, así como el doctor. Fueron dos maestros donde me mostraron un montón de cosas que yo no sabía. O que si las sabía teóricamente no estaban vividas. Y vivirlas son totalmente distintas. Uno puede ser objetivo cuando la drogadependencia no le toca a un ser querido. Cuando le toca a un ser querido, deja de ser objetivo para entrar a mirar otras cosas y no puede manejar la situación. Por lo tanto, tiene que buscar ayuda enseguida. Acá aprendí sobre el equipo terapéutico, sobre la fuerza que tiene que hacer un padre, una madre, para poder ayudar a su propio hijo. Ese aprendizaje no lo olvidé nunca, lo recuerdo todos los días, miro, estoy atento. Hoy por hoy, cualquier cosita que me parece, porque muchas veces me ha parecido, lo consulto enseguida con ellos, que son los profesionales en esto, y yo no puedo ser objetivo, le vuelvo a repetir, en este tema. Con mi hijo, con otros quizás sí, porque he ayudado a muchos, pero con mi hijo yo no podía ser objetivo. Esa es la historia que yo tengo.
Gustavo, yo estaba escuchándolo con atención, Alberto, y hablabas vos de la ley de salud mental, una ley que la ha pergeñado el demonio y que responde, creo que, a un concepto que yo tengo muy claro, ¿no? Que es que el narcotráfico es una industria multinacional poderosísima a la cual le sobra plata, el narcotráfico, y que se ha casado con la política que vive demandando plata. Es una persona o una institución o un colectivo, la política, que vive demandando plata. Entonces, del narcotráfico y la política en el mundo, en la Argentina obviamente está en el mundo, ha surgido lo que nosotros vemos, en donde ya nada nos sorprende. Lo que sí me sorprende es que todavía tengamos que ir corriendo detrás de los acontecimientos, que se habla mucho de prevención, Gustavo, pero no la veo.
Sí, en este momento no hay prevención efectiva y el trabajo que uno hace no se ve. En esto que se dice la guerra contra las adicciones o el narcotráfico, yo digo, nosotros estamos en la trinchera, en el barro, en el cuerpo a cuerpo con el adicto para ayudarlo, y esto no se ve, no se publicita, y bueno, mucho menos hay prevención para evitar llegar a ese punto, ¿no? Porque ya llegamos tarde, corremos la pelota por detrás. No prevenimos para evitar que la persona llegue a la adicción y después nos tenemos que meter en el barro para poder ayudarlos y trabajar ahí.
Yo no creo en las casualidades. Hace mucho tiempo dejé de creer en las casualidades. Yo creo en las causalidades. Y yo creo que esto se ha ido perfeccionando de una manera que hoy tenemos el narcotráfico como una industria multinacional con muchos pacientes y una dominación que muchas veces nos hablamos esto con el doctor Yaría, que no es por las armas, sino por la cultura.
Yo estaba pensando en eso y pensé dos cosas. Este viernes yo tengo que hablar en la Universidad del Comahue sobre, me pidieron un tema, narcocultura y familia. Es una narcocultura, en donde el principio central es cancelar todo discurso preventivo. Entonces te encontrás con lo que vimos recién con Gustavo, una familia, en donde estuve diciéndole a las hermanas, que son empresarias, ustedes adoptan a este hermano menor, unos pocos años que diga, lo adoptan, porque él está adoctrinado en el consumo. En el barrio, el ferreteo vende, el panadero vende, el policía consume, se juntan todos. Estoy hablando de San Isidro, en un barrio de italiano, a 10 cuadras de una villa y a 5 cuadras de Loma de San Isidro, la narcocultura. ¿Y qué pasa? Uno termina con un infarto, otro termina golpeando a la mujer, otro termina violando a la hija, pero de esto no se habla, salvo cuando aparezca algún artista famoso. Es la narcocultura. Y se cancela, no es que no hay prevención, es un acto de lo que se llama hoy la cultura woke, fíjate, ese es un término muy mundial. La cultura woke es cancelar todo aquello que tenga que ver con la prevención. Prevención es igual a represión, no es educación.
Claro, Alberto, el tema de la represión, lo que pasa es que el Código Penal dice, será reprimido con un año. Utiliza la palabra represión, no es una palabra que esté mal aplicada, según cómo se la aplique. Ahora, Alberto, usted dijo una cosa que me pareció fantástica, que Argentina fue pionera hace muchos años en el tema prevención.
Sí, así es, fue pionera. Lo que hizo la primer policía del mundo en hacer prevención fue la Policía Federal. Tenía una división específica a la cual la gente recurría para hacer prevención en los colegios. Yo acuerdo con el doctor en que esto también tiene que ver con la educación. Si yo, como decía Gustavo también, hoy me tengo que meter al barro para poder sacar los que están en el barro, pero es mucho más fácil si ese que está en el barro yo le enseñé a pensar. Si yo le enseñé a pensar, seguramente va a reaccionar diferente. De hecho, yo con mi hijo apliqué muchas veces la prevención, lamentablemente cayó también dentro del consumo, pero fue también una forma de poder sacarlo, porque él ya sabía. Entonces, sacarlo a alguien que sabe es más fácil que sacar a aquel que no sabe. Por eso yo esto lo comparo siempre con no sé qué es peor, ¿no? Si la droga, como droga, porque si yo agarro libros de droga voy a encontrar libros de drogas por todos lados que me van a dar la composición química, cómo se hace, cómo se fabrica. Pero si yo educo, seguramente esto va a ser mucho mejor. Cuando va a bajar la prevalencia, no lo va a erradicar, porque esto es algo mundial, pero va a bajar la prevalencia, que es lo que hay que bajar. Hoy la prevalencia se fue por la nube, hay crecimiento geométrico, Leiva. ¿Qué es prevalencia? Prevalencia es, en una sociedad, ¿cuántos están tocados por la epidemia?
En eso tiene toda la razón del mundo. Es más, es distinto hablar con alguien que puede pensar aquel que no puede pensar. Porque el primer principio de esta enfermedad es la negación. No solamente por parte del que está involucrado, sino también por los que están alrededor de él. Aparece la negación. Aparece aquel que te dice, bueno, pero es una cosa de pibe, ya se le va a pasar. Y hay que tener las antenas muy paradas, porque esta es una enfermedad que cuanto más avanza, peor es. Y los daños son peores. O sea, esto, yo escuché el otro día cuando hablaban de que no hay cura. Es real, esto no tiene cura. Esto tiene rehabilitación.
rehabilitación, reinserción, reeducación, el término re va a estar antepuesto ante todas las palabras, porque los daños que se sufren durante el periodo de consumo son irreversibles. Por eso hay que tratar de apurarse a llegar lo más rápido posible a la enfermedad para poder ayudar a esa persona. Cuando hago una charla o algo para chicos o para adolescentes, siempre les digo, tienen términos que deben cambiar. Por ejemplo, la palabra buchón. Ellos tienen la palabra buchón como que lo alcahueteo al otro. Y siempre les digo, muchachos, tengan presente que cuanto ustedes más se callan, el otro más se enferma. Entonces ustedes se están convirtiendo en hacedores de la enfermedad. Por eso hay que hablar, acá hay que hablar urgente y lo más rápido posible. Si llegan a detectar una cosa así, recurran a personal especializado para que ellos puedan ayudarlo. No se pongan a querer a salvar el mundo ustedes porque seguramente no lo van a hacer. Pero sí recurran a los adultos, a lo que yo personalmente llamo referentes sanos, ¿no? Que las personas en las que se puede confiar y sabemos que van a recurrir a buscar ayuda.
Claro, lo que pasa es que acá hay alguna terminología, así como la de buchón, gorra. También está la otra terminología que confunde, y acá me gustaría la opinión de Gustavo Martínez, porque hay una cultura que asocia al enfermo, al paciente, con el delincuente. Y yo digo, no, que el consumidor no es delincuente, puede ser delincuente, pero el delincuente es el narcotraficante. Ese es el verdadero delincuente. Los otros son enfermos que lamentablemente no se llegan a curar, solo pueden aspirar a rehabilitarse, a recuperarse. Pero ahora voy con Gustavo, antes vamos a ir a hacer una pausa con buena música como la que nos caracteriza aquí en Radio Amadeus, porque hablamos de la prevención. ¿Y qué es la prevención? Hacemos una pausa y ya volvemos. continuamos en Adicciones Hoy por Radio Amadeus 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. El tema de la narcocultura es indubitable. Yo creo que solamente alguien interesado puede negarlo. Pero ¿cómo hacemos la prevención, Gustavo Martínez? Porque ¿cómo hacer una prevención correcta para no tener que llegar al tratamiento si, por un lado, el paciente no lo cuenta? Siempre me dicen los pacientes, no hay nada más mentiroso que un adicto. Por ahí la familia lo niega, porque puede ser vergonzante o no lo quiere ver. Entonces me da la sensación que estamos peleando contra el demonio.
En principio, la prevención es previa al paciente. La prevención tiene que ver con prevenir. Y la prevención tiene que ver con informar, enseñar y dar herramienta al joven, a las personas, a la familia, de qué es lo que se van a enfrentar. Si se hiciera prevención en las escuelas, que los chicos supieran realmente qué son las sustancias, cuál es el daño que generan, y también si se hiciera prevención en padres, cuáles son las conductas, si aparece ya el consumo en los chicos. Pero para mí la prevención es previa al paciente. Cuando ya está el paciente, ya falló la prevención, y bueno, ya hay que trabajar en la atención de la enfermedad y no en la prevención.
Claro, pero lo que pasa es que tarde piaste, porque normalmente se llega tarde, por lo que termino de decir, la negación, el ocultamiento, la mentira, la adicción, que es justamente no hablar. Entonces, ¿dónde detectarlo? Porque hoy está todo sujeto a contaminación, desde la familia hasta el colegio, las instituciones, y en muchos casos estamos luchando contra instituciones que juegan sucio, mi estimado Alberto.
Vamos a empezar con un principio básico. Prevenir es adelantarse a los hechos. Y de lo que hablaba Gustavo es justamente el artículo 38 de la Convención Única de Estupefacientes. Habla en ese artículo exclusivamente de que adelantarse a los hechos significa advertir sobre las consecuencias que tiene el consumo de drogas. En este momento estamos en un momento donde el problema está en el barro, como decía, y lo tomé ese término porque es real, está en el barro, ya está embarrado. Y el artículo 38 habla de una población sana. Cuando uno hace prevención, tiene que tener en cuenta de que está hablando a una población sana con respecto al consumo, ¿entiendes? Puede ser que dentro de esas charlas surjan los pedidos de auxilio, porque surgen, y muchas veces tienen que ver con esto del no saber. Acá se hace prevención con los chicos, pero también se hace prevención con los padres. A los padres hay que hablarles sobre cuáles son las conductas, cómo son los manejos. Hay cosas que tienen que ver con la propia adolescencia y otras cosas tienen que ver con lo que ya quieren instalar. ¿Se entiende? O sea, yo no creo que esté todo tan perdido. Yo creo que prevenir es educar y desde ese lugar tenemos que adelantarnos a los hechos. Hablar con la población sana para que no se caiga en un consumo.
Claro, pero yo, por ejemplo, recuerdo hace poco una charla de un intendente diciéndole a los chicos cómo tenían que drogarse. Drogarse poquito para que no haga daño. No decía no drogarse. Recuerdo cuando muere Freddie Mercury y Elizabeth Taylor, hace ya muchos años, dijo, muchachos, no compartan la jeringa. Y yo dije, esto es una locura. No se droguen, no compartan la jeringa. Entonces, está instalada, evidentemente, la cultura de la adicción y del consumo. Pero, doctor Yaría, yo lo que veo es que en lugar de prevenir, de educar las circunstancias, las instituciones, o se hacen las distraídas, en el mejor de los casos, o en otros lados juegan en contra, como con la ley de salud mental.
Hoy la droga en el mundo es una estrategia de dominación de los pueblos. Por eso está, de alguna manera, liberada, y el que cae, cae. Ahora, el conjunto de discapacitados que esto genera, nadie se va a hacer cargo. Morirán. Una sociedad que está en muchos aspectos enferma. Yo te dije el otro día que hay un libro muy bueno que ha salido en Europa, Francia, que se llama La filosofía se ha vuelto loca. O sea, como que vivimos en un mundo al revés. Prevención cancelada, consumo cuidado a un menor. Pero ni estudiaron neurobiología. Un menor que tiene el cerebro poco desarrollado, es como echarle nafta al fuego. Sí, consumo cuidado. Estamos locos. En esto estamos. La prevención es fundamental. Y hoy más que nada como detección precoz. La prevención es calidad de vida, de entrada, desde chicos. Cuando ya se llegó tarde, detección precoz. Para que no avance hacia que sea una enfermedad crónica y progresiva y terminal. Porque terminan mal todos. Entonces, lo que habría que hacer, como decía el otro día un juez, yo hablo desde el deber ser. Ahora, cuando tengo un paciente frente a mí, no sé dónde mandarlo. Estimado juez, le dije en la universidad, eso es lo que a usted lo han llevado a hacer. Hay leyes que impiden la apertura de centros de tratamiento. Por lo tanto, usted legislará. ¿Y dónde irá el paciente? A la calle, doctor. Abajo un puente. Perdón que soy tan duro, pero es la realidad. ¿O no lo veo?
No, lo vivo. No solamente lo veo. En el desayunador a donde yo voy, del Negrito Manuel, allá dependiente del seminario de Villa Devoto, está la gorda Patricia. Y la gorda Patricia un día estaba derrumbada. Le digo, ¿qué pasó, Patricia? Y dice, no, dice, venía limpia. Y fui a celebrar un cumpleaños con unos vagos y se me fue la cabeza. Sobredosis. Entonces llamamos al SAME y vinieron del Hospital Zubizarreta, que nos atienden muy, muy bien. La médica joven la sube a la gorda Patricia a la ambulancia y le digo, ¿y qué van a hacer con la gorda Patricia? Bueno, le vamos a dar un calmante y a limpiar el estómago. Y voy después a la vereda. Digo, no, ¿cómo a la vereda? Y el tratamiento dice, no, no, en los hospitales públicos no hay tratamiento. Pero no entiendo. En los hospitales públicos no hay tratamiento. La ley de salud mental impide que se abran nuevos centros. Cuando se abren centros marginales, producto de la desesperación de los padres, pasa lo que pasó, por ejemplo, con el Teto Medina y con tantos otros, los evangélicos, los católicos y muchos otros padres desesperados que empiezan a recuperar a sus hijos porque se dan cuenta que no tienen ayuda del Estado. Ahora, ¿sabe qué pasa, Alberto? Yo digo, ¿cómo van a tener ayuda del Estado si se consumó el matrimonio entre narcotráfico y política?
Bueno, yo tan ahí no voy a llegar. Yo me interesa qué pasa con un paciente, ¿no? A mí me parece que sí que hay tiempo todavía. Me parece que, por más que exista ese matrimonio, tiene que haber algo del otro lado que contrarreste. Porque si no, tenemos la batalla perdida. Yo no creo estar perdido, ni voy a bajar nunca los brazos con respecto a esto. Armé una consultora de prevención de adicciones. La estamos armando todavía. Cuando la haga, se lo voy a hacer saber al doctor y a vos también. En principio, yo creo que hay que prestar atención. Hay que volver a las raíces. Hay que volver al seno familiar. Acá yo aprendí de que si no hay familia detrás, empezamos a tener un vacío. Así como hay un vacío legal, también hay un vacío de familia. Entonces, me parece que tenemos que volver a eso, a la familia. Porque es muy importante el apoyo que se le pueda prestar. Justamente porque el individuo, el que está involucrado en este tema, no puede distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Yo el otro día escuchaba emocionado que mi hijo hablaba del papá, la mamá, hablaba el doctor del papá, la mamá. Sí, con mi señora hicimos un frente contra la enfermedad y no nos iba a mover nadie de ese lugar de combate porque es un combate continuo y hay caídas y hay recaídas. A mí me pasó, mi hijo salió con mi hermano y se fue y recayó y me fui a buscarlo hasta Zárate y de Zárate lo traje a la clínica. Entonces hay un frente de batalla. Si la familia se pone de acuerdo, que no tiene que ser la familia biológica, puede ser la familia, puede ser cualquiera que quiera apoyar al enfermo y sepa contenerlo y no dejarlo ir por el camino que él busca, sino por el camino que debe ir. Hoy por hoy, gracias a Dios, mi hijo está bien. Sigo atento, sigo a veces, comentaba a Gustavo, a veces tengo algunos sobresaltos, pero no tienen que ver con el consumo. Son cosas que me pasan a mí hoy por hoy, de sobresaltarme si veo que algo creo que está mal. Por eso consulto, por eso sigo estando, viniendo, trato de seguir esto, lo voy a seguir hasta el día que me muera, simplemente así. Y si yo puedo ayudar a alguien que está en problemas, lo voy a hacer también, aunque no sea de mi familia, ¿eh? Con cualquiera lo voy a hacer.
Lo que pasa es que a la familia o a los parientes los manda Dios, los amigos los elige uno y con absoluta libertad. Pero no dejo de ver las circunstancias generales. Entonces digo, las circunstancias generales juegan a favor o juegan en contra. Y me da la sensación que juegan en contra. Si bien hay frentes de batalla como el que armó usted con su señora y con otros amigos, la cosa debería ser un poco más orgánica, institucional, venir desde el Estado. El Estado no puede estar ausente y solamente presente cuando estamos en campaña electoral.
Yo quería decirte algo que esto de la familia me parece fundamental. Chesterton, siempre lo repito, dice que la familia es el primer Estado. Primer Estado en la familia. ¿Pero qué está pasando? Recién estuvimos con Gustavo viendo una situación de un chico muy comprometido con el consumo, pero que tiene afortunadamente dos hermanas y la madre y el padre que están luchando. Y él tiene una luz que lo hace llorar y que lo va a tratar de rescatar, que es su hija de 3 años. Frente a todo ese mundo pétreo de distribuidores, tranzas, traficantes, vos le nombrás la hija y llora. Ahí es fundamental. Pero ¿qué pasa con el resto de la familia de esa nena? Son todos consumidores. El gran problema de hoy, mi estimado Luis, es que hay muchas familias consumidoras. Y cuando me dijo que un familiar que consume duerme con la nena, yo pregunté, le pensé, ¿por qué? Porque ahí, cuando hay droga, no hay padre, hija o madre, hijo. Es hombre, mujer. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces, es muy importante el tema familiar. Porque cuando se habla libremente, que todo el mundo consuma, pero puede consumir un padre. Y si vos estudiás el cerebro, hay una parte que se llama neuromoral, que es el lóbulo frontal, que queda dañado. Y el neuromoral es el asiento de la moral. Y la moral es, esto se puede hacer y esto no se puede hacer. Esta es tu hija y esta es tu mujer. ¿Entendés lo que te quiero decir?
Yo entiendo con absoluta claridad. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar un poco de música y enseguida continuamos en esta interesante charla hoy en Adicciones Hoy. Ya volvemos.
Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar, como todos los jueves a las 20. Y recién el doctor Yaría estaba explayándose sobre esta chica, ¿y qué ibas a decir?
Que esta chica de repente empezó a tartamudear. Yo me pregunto...
La que dormía con el adicto que era su padre.
Un familiar. ¿Qué tendrá que ver ese tartamudeo? Y cómo se agarró de la otra familia y no se quería desprender de ellos. Y no quería volver a la otra familia. ¿Entendés? O sea, cuando la droga entra en una familia, diluye las relaciones de parentesco. Y somos una estructura de parentesco. Claude Levi-Strauss. Hegel que decía, cultura es lo que pasa entre el abuelo, el padre y el hijo. Abuelo, padre, hijo es la autoridad, otra autoridad y el hijo. Es transmisión. Y si eso falla, porque la droga diluye todo eso, estamos en el horno y con papas.
Lo que pasa es que yo, por ejemplo, escucho con mucha frecuencia y con mucha liviandad, bueno, el concepto de familia ha cambiado. Entonces yo trato de aprender, de adivinar, de averiguar. ¿El concepto de familia realmente cambió, mi estimado licenciado Lettieri?
Por lo menos hay un tipo de familia distinta a la que conocíamos anteriormente. Eso no estaría mal si hubieran algunos aspectos básicos, como un orden mínimo dentro de la familia. Hay jerarquías, nos guste o no. Los padres deben cuidar a los hijos y hay una etapa donde los padres deben cuidar a sus propios padres. Me parece que hay un tema donde pareciera una batalla perdida, donde se ha naturalizado que el consumo de sustancias no genera nada, no complica nada, es solamente un calmante, entre comillas, como una generalidad. Y el tema de los vínculos familiares, son vínculos que se deben trabajar permanentemente, porque no es lo mismo ser padre de niños de 6 años que ser padres de niños de 13, 14 o 15 años o 10 años. Y uno educa también con no tantas palabras y con muchos estilos, ejemplos, modelos, actitudes.
Claro, pero yo, por ejemplo, una vez escuché a un chico que explicaba por qué consumía marihuana. Y entonces lo sintetizó en una frase muy cortita. Dijo, porque me hace bien. Y no tuve argumentos yo, científicos o sociales. ¿Cómo te hace bien? Sí, a mí me calma, me da tranquilidad. Entonces es muy difícil encontrar un argumento científico, social, religioso, que pueda ir contra esa sensación de bienestar que a él le producía fumar marihuana. Ahora, ¿cómo hago para hacerle ver el final de la película? Explíquenme ustedes, que son los especialistas.
El tema es justamente si es marihuana. La marihuana es un depresor. Le va a generar una sensación de tranquilidad, de somnolencia, pero lo que no ve es el daño a futuro. Obviamente esa persona que te dijo eso tenía una dificultad y estaba buscando un tratamiento casero sin ver el daño y las consecuencias a futuro. Un poco para poderlo explicar claramente y sin otra terminología más médica o clínica. Es verdad, todas las sustancias generan un efecto. Si la persona la consume porque tiene un déficit en relación a eso, está buscando una medicación, un tratamiento casero, sin una indicación médica, sin ver el daño y las consecuencias a futuro. Porque la tranquilidad que le genera en ese momento el cigarrillo de marihuana, después va a traer muchas consecuencias a nivel neurofisiológico. Fallos en la memoria, fallos en la atención, problemas sexuales, etcétera, etcétera.
Claro, pero yo, por ejemplo, veo que se habla de las bondades del cannabis medicinal. Entonces, me suena justificativo. No nos metamos con el cannabis, con la marihuana, porque esto tiene respaldo científico, respaldo médico. Y yo digo, en la provincia de Jujuy, por ejemplo, producen cannabis medicinal. Digo, hay tantos pacientes para el cannabis medicinal, ¿qué se hace con lo que sobra? ¿A dónde va? Porque es lógico, si yo vendo marihuana, cocaína o lo que fuere, voy a intentar buscar un justificativo, un argumento que tenga lógica, que sea aceptable, que sea legal. En definitiva, lo que yo estoy haciendo es un marketing de un producto que puede ser consumido como medicina, pero no es la producción del cannabis medicinal solamente para medicina. Esto es lo que me llama la atención. Y no veo una campaña que establezca una diferencia entre lo que es el cannabis medicinal, que tiene que estar medicado, controlado por un médico, y fumarse un porro todos los días. Entonces digo, ¿cuál es la historia de todo esto? ¿El relato? ¿A dónde va?
El tema este que vos planteás, nos guste o no nos guste, los laboratorios son una de las potencias mundiales. No se iban a perder este negocio. Mira, es más, para mí es mucho más profundo porque tiene que ver que el tema de comercialización. La comercialización ya está asegurada. Vuelvo a insistir con algo que digo reiteradamente. El problema es qué hacer con el dinero, el cash, los billetes, cómo se blanquean en el circuito, punto uno. Pero lo otro que yo me preocupa enormemente y creo que ahí es donde podemos actuar y creo que este programa está dirigido principalmente a la familia es, hay un rito iniciático en los jóvenes en donde si no consume, queda fuera del grupo, como si fuera un tartamudo, como si fuera un rengo, como si fuera un obeso infantil, queda fuera del grupo. Entonces en algún momento es como evitar que los hijos, los jóvenes, los más niños, en algún momento lleguen a las relaciones sexuales. Van a llegar, pero que lleguen con la mayor información. No hay ningún tipo de información al respecto. Entonces, lo que nosotros vemos es, ¿cómo empezaste a consumir? Y tenía 12 años y estaba jugando al fútbol, terminamos jugando al fútbol y uno pasó un cigarrillo, fumalo, dale, tonto, ¿cómo no te animás, maricón? Eso está instalado de una manera. Y además está instalado en las familias. No es para tanto. Qué exagerados que son. Es cierto, no el 100% de los que prueba queda enganchado, pero un alto porcentaje de los que prueban quedan enganchados porque no sabemos, a ciencia cierta, este petizo queda enganchado, este gordito zafa, este alto le da lo mismo. Y hoy en día, yo lo que estoy escuchando en las escuelas, cuando hablo con la gente joven y cuando hablo con adictos, nosotros tratamos adictos de 20, 25 años, que hoy tienen 35, pero empezaron a los 14 en aquella época. Hoy ya no es a los 14, es a los 10. El consumo de alcohol empieza a los 10, 11 años, hoy, acá en Argentina. Los mayores productores, ya escuché el otro día, Estados Unidos, Ecuador y Colombia. Y nosotros, no sé, pero que somos una vía de distribución, no hay ninguna duda por las cantidades que ya hoy se encuentran. Vuelvo a insistir, de la base hay que empezar a trabajar.
Argentina es el primer consumidor de cocaína de América Latina y el primer consumidor de alcohol en menores, en jóvenes, de toda América, incluido Estados Unidos.
Vamos a seguir reflexionando y pensando porque una de las cuestiones que a mí me surgen es, bueno, pero ¿y entonces dónde nos paramos? Porque evidentemente hay un mercado que está buscando consumidores permanentemente. Y una pregunta que siempre tengo es, ¿hay personalidades con mayor predisposición adictiva que otros? ¿Hay una predisposición casi genética a ser adicto a cualquier cosa? A la marihuana, a la cocaína, al cigarrillo, al alcohol. Hacemos una pausa y enseguida continuamos. Ya volvemos.
Thank you.
Seguimos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Y esta es una pregunta que le hago a todos, porque todos ustedes han trabajado, trabajan, han tenido experiencias con pacientes, con adictos, con consumidores. ¿Hay una predisposición adictiva que puede ser genética o no a quedar enganchado o a no quedar enganchado, Osvaldo?
Yo no diría genético, que seguro lo hay. Pero vuelvo a insistir en esto. Mientras vos conversabas, comentabas algo en el bloque anterior, yo recordaba que yo tengo 62 años, cuando éramos chicos, era muy común que los mayores que estaban sentados a la mesa, era común ver 3-4 tíos, ver dos abuelos y una abuela, ver unos primos que vinieron de no sé dónde. Una de las costumbres era que los mayores que fumaban mandaban a los niños a prender el cigarrillo en la hornalla de la cocina. Yo lo tengo muy grabado, porque nunca pude hacerlo, me daba asco, no sé qué me pasaba. Y bueno, no he sido fumador en toda mi vida. Pero ya en esa época era natural ese tipo de cuestiones, lo del tabaco. Después se hicieron un montón de cosas, ya se puede hacer publicidad en los autos de Fórmula 1, etcétera, etcétera. Pero ya con los colores, ya sabes de qué marca te están hablando. Vos ves una marca roja y blanca y ya sabes de qué estás hablando. En automovilismo, por ejemplo. Vuelvo a insistir, yo creo que hay un corrimiento de la responsabilidad de los adultos respecto a la crianza de las crías, como si alguien se lo fuera a educar, la tele, el celular, porque no es nada más que un problema de drogas. Yo creo que están habiendo otros problemas mucho más serios, depresiones infantiles, y me parece que también hay que tener en cuenta algunos aspectos que nos pueden orientar si va a haber una tendencia biológica o conductual de crianza que tendríamos que tener en cuenta, porque sería una forma de prevenir, y a quienes nos escuchan, me parece que el doctor ya había justo comentó algo al respecto y me gustaría que lo repita acá en la radio.
Tiene que ver esto con la predisposición genética y un estudio que algo mencionaba.
Hay una genética ligada a los neurotransmisores de la dopamina. Hay gente que nace con una dificultad en los receptores dopaminérgicos y necesita mayor estimulación. Estos son estudios del NIDA que se han encontrado. Y después hay elementos de tipo evolutivo. Un chico que es hiperquinético, que tiene ADD, trastornos de atención, trastornos de aprendizaje, con una familia disfuncional o con diversos problemas, tiene más posibilidades de adquirir adicciones. Y en tercer lugar, una familia que consume tiene de 7 a 10 más posibilidades de tener un hijo adicto que una familia que no consume. Esto es, para mí, la clave. Hoy están consumiendo familias enteras. Nosotros hemos tenido un paciente que el chico se sentó y dijo, yo no me voy de acá hasta que no me interne. Padre consumía, la madre consumía, ustedes recuerdan quién era, hasta que el chico, en una recaída emocional, dice, me voy con ellos, después de 2 meses. Y ahora deben estar, no sé cómo deben estar, un desastre.
¿Sí? Bien, vamos a ir a una última pausa, porque algo que me deja pensando, ¿no? Yo siempre he escuchado que quien está embarazada o quien está amamantando no debería fumar, no debería consumir alcohol, pero supongamos que la mamá embarazada es consumidora, es adicta. No sé si dejará el alcohol, no sé si dejará el cigarrillo, pero dejará la droga, la marihuana, la cocaína, mientras está amamantando. ¿Se dará cuenta que eso va directamente al bebé a través de la lactancia? Hacemos la última pausa en Adicciones Hoy y ya nos vamos.
Thank you.
Entramos en la recta final de Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Bueno, yo dejé planteada la inquietud, ¿no?, sobre lo que decía el doctor Yarí acerca de la predisposición genética. ¿Y qué pasa con la mamá? Que cuando está amamantando le dicen que no fume, que no tome alcohol, ¿dejará de drogarse?
En principio, si tiene un problema de adicciones, si no tiene una asistencia y una ayuda, lo más probable es que no deje el consumo. Y a través de la lactancia lo pase al bebé, y si consume durante el embarazo, lo pasa al feto. Hay casos de chicos que nacen y hacen una abstinencia de las drogas después del parto porque no siguen recibiendo la sustancia que consumía la madre.
Así que abstinencia prenatal sería esa.
Sí, lo que pasa es que voy con el tema de los controles. ¿Quién controla eso? Porque muchos cuadros que se atienden en las guardias, en las urgencias, se toman como cuadros hasta a veces epilépticos, de modo confuso. Cualquiera que esté en una guardia de un hospital, incluso de clínicas prepagas, lo que buscan es salir del cuadro agudo, sedar y a las 4 horas hidratar un suerito y a casa. No hay nadie que se acerque y haga un control de sustancias en orina, de alcohol, de nada por el estilo.
El otro día tuve un problema en la vista, entonces fui buscando en prepagas, en clínicas oftalmológicas, una guardia oftalmológica, y terminé, por supuesto, en la guardia de la Gleise, a donde esperé mucho, pero me atendieron muy bien. Y después cuando salí dije, ¿pero qué pretendo yo? Que haya guardias oftalmológicas si no hay guardias toxicológicas.
Mira, yo te cuento una anécdota y después quisiera que hablara a nuestro querido invitado. Hace unos años, el Hospital de la Unión Obrera Metalúrgica me pidió una consulta porque había un chico que tenía ataques epilépticos. Entonces, cuando llegué, le pregunté cómo era él. Dice, no, de repente, el chico hace un mes o dos está con ataques epilépticos. Digo, ¿me dejan con la madre? ¿Lo está amamantando? Sí. Digo, escúcheme, señora, ¿usted consume? Sí, yo consumo cocaína. Entonces hablé con el doctor Atilio Álvarez, un gran juez, uno de los grandes jueces. Hablé con el director del hospital, hablé con el papá de la chica y vamos a hacer una cosa, le digo, ella necesita tratarse. Usted como abuelo se hace cargo de su nieta, usted juez, ¿nos apoya? Total. La piba recuperada, el pibe con el abuelo y todo salió bien.
Alberto, nos vamos. ¿La batalla no está perdida, aunque lo parezca?
No se puede bajar los brazos. No se puede bajar los brazos. Yo le hago un llamado a los padres. Padres se tienen que poner de apoyo a sus hijos y llevarlos urgente a un centro donde los puedan ayudar y no bajar los brazos de ahí, no dejarse convencer porque la enfermedad es tan engañosa que nos puede hacer creer una cosa y está pasando otra. Por eso hay que formar, como se dice acá en esta institución, un frente. El frente lo forman el plantel de profesionales, los padres y el involucrado en esto. Ese es el frente que hay que formar. Formar una buena relación entre los profesionales y los padres y poder atacar esta enfermedad. Estoy seguro que van a tener grandes progresos y éxitos también. De hecho, están. Así que yo les agradezco mucho que me hayan invitado. Voy a seguir concurriendo a este lugar porque así como entré con un gran dolor, salí con una gran alegría. Muchas gracias.
A usted. Nos vamos. Ricardo Piñero, muchísimas gracias por tu valiosísima colaboración. Queda todo en tus manos. Nosotros, Dios mediante, nos reencontraremos el próximo jueves a partir de las 20, siempre por Radio Amadeus. Hasta entonces.